agradecemos tanto. Busquemos en nuestras Biblias en Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Si está buscando en las páginas de la Biblia, es la 1003. Si necesita un bosquejo, puede levantar su mano para dar seguimiento. Antes de entrar de lleno a Hebreos 4, o Hebreos 2 más bien, quiero tomar un momento para que tengamos un vistazo de a dónde vamos en el año 2019, al menos la primera parte del año. Comenzaremos clamando por ayuda, poder y vida. Las primeras tres semanas, como el año pasado, diferentes mensajes, pero reconociendo nuestra necesidad, la misma necesidad, de como individuos y como iglesia, de clamar a Dios. Dios ha hecho tantas cosas este año que solamente pueden ser explicadas por su poder milagroso en responsiva a la oración. Así que queremos asegurarnos de comenzar el año poniendo nuestros ojos y nuestra vista en su obra, como solo Él puede hacerlo. Para el final de enero, comenzaremos una serie titulada algo como Aclarando la confusión de género. Para el final de esa serie ya no habrá confusión acerca de la confusión de género. Va a haber 6 mensajes que van a encaminarnos. El primer mensaje es la confusión, que es lo que está ocurriendo en nuestra cultura y cómo nos afecta. En segundo, la belleza del diseño de Dios, lo que Él tiene a bien hacer. En tercer lugar, lo que significa ser un varón, lo que significa ser una mujer, cómo se ve esto en la iglesia y cómo se ve esto en el hogar. Estos 6 mensajes. La siguiente semana, con el favor de Dios, comenzaremos el libro de Revelación. Es un libro que no hemos estudiado como iglesia. Así que vamos a entrar de lleno al libro de Revelación. Tenemos revelación fresca acerca del libro de Revelación. Podemos decirle quién es el anticristo y todo lo que necesita saber. La próxima primavera, todo está aquí. Estoy emocionado de esa serie. Con el favor de Dios, podremos cubrir las 7 iglesias y un vistazo del cielo, que es el capítulo 4 y capítulo 5, mucha adoración, y lo vamos a pausar. Y para Festival de la Sabiduría vamos a enfocarnos en la soledad. No estábamos planeando hacerlo, pero el Espíritu parece hace un mes o dos de veras tocó un nervio en una manera buena en lo que estaba ocurriendo en nuestra cultura con este sentido pervasivo de soledad, donde a veces parece que debiéramos ser los menos solitarios del mundo con toda nuestra conexión técnica, pero hay una, ya sea casados o solteros, viejos o jóvenes, un sentimiento pervasivo de soledad. Y vamos a hablar de ello culturalmente y dónde encaja la iglesia. Y luego regresaremos al libro de Revelación en el otoño. Este es un resumen rápido de dónde vamos el año próximo. Esté orando al respecto y oremos por nuestro tiempo en la palabra hoy. Padre, te agradecemos que podemos pedir que tu presencia sea muy real en este lugar. Señor, tú no estás titubeante, no eres egoísta, no eres reservado, estás listo para contestar esa oración. Y oramos específicamente que podamos ver a Jesús. Que Jesús, podamos tener una visión clara de quién eres tú. Que puedas matar mentiras a las que nos aferramos respecto a quién eres tú, que tu espíritu pueda traer a la libertad que solo viene del espíritu, donde nosotros con rostro sin velo contemplamos la gloria del Señor y estamos siendo transformados en la misma imagen de un grado de gloria a otro. Sabemos que esto proviene del Señor, quien es el espíritu. Oramos que tu espíritu haga que la luz brille en la oscuridad, que dé la luz del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Señor, sabemos que esta es una oración grande, una petición grande, inmensa, pero pedimos que tú la contestes al escuchar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Podemos observar dos tipos de ayudantes principales. Hay muchos, pero dos principalmente. Dos tipos de ayudantes principalmente que están presentes en hogares, en casas, en las iglesias, en las oficinas. Como aquellos que sienten y aquellos que arreglan. Hay quienes sienten, son especialmente buenos para escuchar, empatizar, confortar. Se siente uno mejor cuando ellos están cerca. Puedan o no proveer una solución, pero su presencia calma y ayuda. Y luego hay quienes arreglan. Típicamente suficientemente buenos para escuchar lo que es el problema y luego ofrecen una solución. Puedan no necesariamente ser buenos a escuchar a largo plazo y pueda ser que ofrezcan una solución que no es muy particularmente bien recibida en el momento, pero son buenos para entrar en una confianza con mucha en una situación de crisis con mucha confianza y autoridad y planear un paso adelante, un camino adelante. Y la razón que estoy pensando en esto son, a menudo soy llamado a situaciones complicadas y a menudo hay muchas más partes movibles y corazones más duros de los anticipados. Y mi tendencia natural es de arreglar. Quiero escuchar nada más lo suficientemente para tomar un camino para resolver esto. Y rápidamente nos damos cuenta que esto no es siempre posible, o ni bien recibido, o pueda no ser apropiado en la situación. Rápidamente puedo cambiar de velocidad y convertirme en uno que siente y escuchar buenas preguntas, estar ahí cerca, amar bien. Pero esta es la parte en la que he estado pensando. Ambas, cuando viajan solas, puedan sentirse como que están incompletas, ¿verdad? La persona que siente que están tratando de dar una solución cuando no han escuchado todas las partes, eso puede sentirse un poco abrupto. Pero luego la persona que perennemente dice, estoy aquí para ti, puede a veces sonar como que significa no hay solución para tu problema. Estás atorado en esto y ya. Así que ambas situaciones pueden en ocasiones sentirse incompleto sin el otro, sin la otra parte. Los que quieren arreglar pueden tener mucha autoridad y poca empatía. Los que sienten pueden tener mucha empatía y poca autoridad para hacer algo. Entra Jesús en la escena. Esto es una de las cosas que me encanta de Jesús. Él viene con mucha empatía y también viene con mucha autoridad. Con Jesús no se está teniendo que escoger entre uno o el otro de estos. Tengamos un vistazo de esto en el libro de Hebreos. En Hebreos está escrito a personas que están listos para darse por vencidos. Están siendo lentos, están deprimidos espiritualmente. Muchos de los cristianos están considerando dándose por vencidos y entrar de nuevo a la vida normal, a la cultura en la que están viviendo para facilitar las cosas para sí mismos. Y el autor les exhorta de principio a fin de volver sus ojos a Jesús. Y el tema de Hebreos es, sigue adelante, Él vale la pena, Él lo vale. Esas dos partes dominantes. Tú puedes seguir adelante porque Él lo vale. Él es mejor que los ángeles. Es mejor que cualquier sacerdote humano o cualquier lugar donde seas tentado a volver tu, tu confianza, Él es mejor. En Hebreos 4 está invitando al lector a volverse de la agitación de la incredulidad a verdadero descanso, no al escapismo, no entretenimiento, adicción, no una religión vacía, sino verdadero descanso se encuentra cuando, número uno, principio de Hebreos 4, 1 al 11, cuando aprendemos de Israel. A Israel se le ofreció un descanso. Nunca entraron al descanso a largo plazo. En segundo lugar, cuando escuchamos la palabra, versículos 12 y 13, la palabra de Dios es viva y eficaz. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Ha experimentado esto recientemente? Donde la palabra de Dios, por el poder del Espíritu, en un tipo de cirugía del alma, penetra dentro de usted y expone cosas de usted que usted ni siquiera sabía, o cosas respecto a Dios que usted no había visto previamente. Y es un tipo de cirugía que es humanamente inexplicable, pero puede ocurrir en un mensaje, puede ocurrir cuando está leyendo la palabra en casa sola o manejando, y el Espíritu Santo trae un pasaje o frase al Espíritu, a su mente, y entra y penetra profundo en usted. Esta es la vida viva y eficaz de Dios aplicada por el Espíritu de Dios, y eso lleva a verdadero descanso, no a un descanso falso. Pero la parte en que quiero que enfoquemos esta mañana es esa tercera sección final en Hebreos 4, versículos 14 al 16, donde el autor alienta a estos creyentes inestables y agitados a volverse a Jesús. Versículos 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, piensa en esto en contraste con un sacerdote humano, falible y limitado, un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión o confesión. En Hebreos vemos el tema. Podemos seguir adelante porque Él lo vale. Él lo vale. Él es un sumo sacerdote que traspasó los cielos. Jesús, el Hijo de Dios. ¿Qué cosa es que traspasó los cielos? ¿Qué significa? No es que ha pasado al cielo, sino atravesó los cielos, pasó por los cielos, vino a la tierra, vivió como bebé. De eso se trata la Navidad. Vino a la tierra, vivió, murió, fue sepultado, resucitó y luego ascendió a través de los cielos, traspasó los cielos. Los cielos de los que está hablando ahí, Génesis 1, el firmamento de los cielos, o Hebreos 7, 26, exaltado por encima de los cielos, está hablando de la atmósfera, el espacio, si queremos decirlo así, a donde descendió, vivió, murió, resucitó y ascendió, corporalmente ascendiendo a través de los cielos. ¿Quién hace eso sin una nave espacial? ¿Quién hace esto? De eso es lo que está hablando cuando dice que traspasó los cielos. Está hablando del hecho que Jesús es el máximo arreglador de todo. Él derrotó multitudes políticas y poder político. Venció la muerte, la enfermedad, la gravedad. Venció toda oposición. No hay lugar en el universo que no cae bajo la autoridad de Jesucristo. Él conquistó el dominio de la oscuridad, sujetó la vergüenza y todo lo que nos mantendría abajo. Lo derrotó todo y traspasó los cielos. Si usted ve a Jesús como su pequeño animal doméstico o muñeco donde se puede refugiar cuando tiene problemas. Este es un cuadro del Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay lugar en el universo donde su autoridad no tiene completa jurisdicción, donde Él no está a cargo. Él es el Rey de Gloria. Él ha atravesado los cielos. Y muchos tenemos este punto de vista de Jesús, donde sabemos que Él está a cargo, sabemos que Él es la autoridad, Él está allá arriba, Él es alguien que arregla las cosas. Pero vea a dónde acude el autor, el escritor enseguida. Porque no tenemos un sumo sacerdote, todavía está hablando de Jesús, quien no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. En un sentido, Él es este ayudador que conquista todo problema, todo enemigo, resuelve. Él lo ha hecho todo. En un sentido, es un líder autócrata. Pero el autor continúa diciendo, pero no es tu líder tipo A típico, también es uno que siente. Él simpatiza con nuestras debilidades. Uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El exaltado y trascendente Hijo de Dios es capaz de identificar y de simpatizar con nuestras debilidades. La palabra griega ahí, simpatizar, pateo, Él se duele con nosotros. Él siente con nosotros. Sumpateo. Si usted siente un dolor, un desaliento, Él lo siente profundamente. ¿Qué tipo de líder autócrata conoce usted que sea así? Él simpatiza con nuestra debilidad. Y esa palabra debilidad está refiriéndose a debilidad física. Él entiende. Él sabe lo que es ser débil físicamente. También se refiere a, puede referirse a debilidad moral. Sabe lo que significa ser tentado. Y que todo dentro de usted quiera rendirse. También puede referirse a debilidad psicológica, estar en una niebla mental cuando su capacidad intelectual es torcida y usted siente que lo que está ocurriendo a su alrededor está girando. Él entiende ese tipo de debilidad. Y sin embargo, estas últimas palabras, sin pecado, pero sin pecado. Y inmediatamente podemos pensar, bueno, Él no pecó, así que Él no entiende. Pero Él entiende más, porque la mayoría batallamos contra la tentación por X cantidad y luego cedemos. Pero Él luchó contra la tentación hasta el final. Ninguna rampa para escapar. Ningún ceder. De principio a fin, Él sabe lo que es ser aplastado por el peso de la soledad, de la desolación, tentación de todo tipo. Y pensar, de acuerdo al versículo 15, ahorita no está señalando dedos, no está alejándose de nosotros en nuestras debilidades, Él está acercándose. Él está acercándose a usted con ambos empatía y autoridad. Esta tensión entre empatía y autoridad se manifiesta claramente en el himno que vemos hoy. ¿Quién es Él en aquel pesebre? Es un gran himno de la fe. ¿Quién es aquel que está en ese pesebre a cuyos pies los pastores se postran? ¿Quién es él? Y hice algunas palabras que se vean más notables para que comunican la experiencia humana de Jesús. Porque si parece que hay algún tema a lo largo de este himno, obviamente es un himno de la vida de Cristo, pero parece haber un acento en la experiencia humana de Jesús. No está nada más relacionando los eventos de la vida de Jesús, está relacionando cómo estos eventos afectan o afectaron a Jesús cuando estaba en la tierra. Está en gran... quien está aplastado por la soledad, bendice a la gente con sus palabras de gentileza, pero él está ayunando y traen a los enfermos y dolidos. Cuando él entraba a la población era un magneto. Todos los enfermos y tristes querían estar cerca de él. Todos los pecaminosos y los quebrantados. Había algo que él presentaba. Nota el versículo 3. ¿Quién es él que está parado y llora en la tumba donde Lázaro duerme? El que vence a la muerte siente el dolor profundamente. He aquí a medianoche, ¿quién es el que ora en la oscura Getsemaní? ¿Sabe usted lo que es orar en la oscuridad? No saber cómo va a ser contestada la oración o qué pedir. ¿Quién es aquel quien en aquel madero muere en dolor y en agonía? Hambi parece estar resaltando la experiencia humana de Jesús, que le califica para venir con ayuda. Vea el verso 5, resume esto. ¿Quién es aquel quien de la tumba viene para sanar y ayudar y a salvar? ¿Quién es aquel que desde su trono rige por todo el mundo solo? Él es el que siente con mayor, el que más grandemente siente, pero el coro pone un énfasis, es el Señor, oh maravillosa historia, es el Señor, el Rey de Gloria, a sus pies humildemente nos postramos, coronadle, coronadle, Señor de todo. Así que al igual que Hebreos 4, versículo 14, Él traspasó los cielos, es Señor de todo. Versículo 5, Él simpatiza con nuestras debilidades. Al igual que Hebreos 4 une estas cosas juntas, de igual manera, este himno hermosamente une estas. El Rey de Gloria, la fuente y dueño de toda migaja de gloria, también se pone a sí mismo bajo profundo distrés, orando en la oscuridad, muriendo en pesar y en agonía. No se escudó a sí mismo en lo absoluto de nuestra experiencia humana. Fue un hombre de pesares, familiarizado con dolor. Y el autor de este canto, como Rihanna compartió, es Benjamin Hanby. Hanby está tratando de comunicar el contraste sorprendente entre el estatus exaltado de Jesús y su experiencia humilde. Él es el máximo ayudador en este sentido. Y yo me he preguntado, ¿por qué es que esto es tan importante? ¿Por qué pone un acento en para describir la experiencia humana de Jesús al contrastar este estado exaltado y la experiencia humana? Y hay muchas respuestas a esta pregunta, pero una manera que podemos responderla es resaltando un par de otros cantos que escribió, porque nos da un vistazo a su vida, como mencionó Rihanna. Uno de ellos fue Arriba en el Techo. Voy a leer este canto rico teológico. Arriba en el techo, los venados se detienen y se sale Santa Claus. Baja por la chimenea con muchos juguetes para todos los pequeños. con gozos navideños, jo, 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 ¿quién hoy día? Jo, 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 ¿quién hoy día? Arriba en el techo, clic, 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 bajando la chimenea con el buen San Nicolás. Ese canto nos da un vistazo al corazón de Hamby. Era conocido por su amor por niños. Aún como joven, enseñaba y escribía cantos para los niños y era como un Peter Pan, un tipo de Peter Pan. Lo veía yendo por la ciudad cantando con un montón de niños a su alrededor. Cuando él se hizo pastor, le encantaba guiar a su congregación en cantos gozosos. No arriba en el techo, pero cantos cristianos gozosos. Era un pastor de una iglesia de hermanos. En ese tiempo, la iglesia de la hermandad estaban moviéndose hacia sacar todos los instrumentos de sus servicios. Él trajo instrumentos demoníacos como el piano y el órgano a la iglesia y cantaban cantos gozosos y les sonaba demasiado frívolo. Y esos instrumentos fueron descritos por algunos miembros como herramientas del diablo y él fue quitado de su iglesia. Pero ese canto y otros con ellos, como él, con ho, 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 clic, 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 le da un pequeño vistazo. Ese tipo disfrutaba la vida, amaba a los niños y sabía cómo divertirse. Segundo canto, Darling, querida Nellie Gray. Y este canto fue extremadamente popular en un tiempo, en los mediados de 1800. Y quiero compartir parte del verso 3 que da un vistazo a la historia, porque en los versículos 1 y 2 describe a un esclavo que está cantando acerca de su novia, la mujer con la que se quería casar, pero luego llega el verso 3, una noche fui a verla, pero ella se ha ido, dijeron los vecinos. El hombre blanco la ató con su cadena, la llevó a Georgia para desgastar su vida. Y las palabras de este canto fueron escritas a lo largo de varios años. Es difícil figurar qué es lo que lo motivó a escribir esto, porque dos libros que encontré en él, ambos no publicados y escritos pobremente, pero pude encontrarlos, y cuando se lee el trasfondo de este canto, parece que él estaba... fue capaz de escribir parte en un tiempo y otra parte en otro tiempo. La primera motivada por el tren subterráneo en el hogar donde creció. Él y sus padres estaban, de hecho, detrás de su casa. Tenían una tienda de arnés y sillas para montar y tenían un perro Towser. Y Towser se aseguraba que nadie fuera al área donde estaban los esclavos escondidos. Y Joseph Selby era un esclavo escondido allí que amaba a una muchacha, otra esclava llamada Nellie Gray, que fue vendida a otra plantación. Y Joseph, como mencionó Rihanna, estaba yendo a Canadá para ganar suficiente dinero para ir a comprar la libertad de Nellie, pero se enfermó y murió en Rushville, Ohio. Ahí está enterrado. Y esta historia movió a Hamby profundamente. Escribió la primera parte del canto. Varios años más tarde vio su primera venta de esclavos y fue tan perturbado profundamente por lo que vio, como un ser humano puede tratar a otro ser humano como equipo de granja, y escribió el resto del canto como un lamento en contra de la venta de esclavos. Y al final de cuentas fue publicado y tuvo gran parte en cambiar la cultura en contra del tráfico de humanos, de seres humanos. Podemos ver de estos dos ejemplos, vio muchos, muchos más. Hamby no era un estoico. Él sentía las injusticias profundamente. celebraba bendiciones gozosamente. No creía que Jesús, el Rey de Gloria, estaba insulado y aislado de estas experiencias. Que él, vea versículo 5, ¿quién es él que de la tumba viene a sanar y ayudar y a salvar? ¿Quién es él que de su trono rige por todo el mundo solo? Puede ver un vistazo en la primera parte del mitad del verso. Jesús es el más grande, que la persona que más grande siente, y al fin la última parte del verso, el que el mejor ayuda a arreglar. Estas dos cualidades, la empatía y la autoridad, unidas en Jesús como en ningún otro. Así que, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cuál debiera ser nuestra responsiva a esta visión de Jesús? Vea el versículo 16. Nos dice qué hacer. Acerquémonos, pues. Esta invitación no podía ser dada en el viejo pacto. Sería que acérquese él, el sumo sacerdote, el día del de la expiación con el sacrificio correcto podía entrar al lugar santísimo. El versículo 16 está democratizando el acceso a Dios. Acerquémonos, pues, todos nosotros, confiadamente, deseche su vergüenza. Acerquémonos, en el griego es presente, el tenso presente, continuemos acercándonos al trono que antes era caracterizado por la ira debido a nuestro pecado, pero ahora eso es un trono caracterizado por gracia debido a Jesús. Un trono que para aquellos que están en Jesús ya no es caracterizado por el juicio que merecemos, pero es un trono lavado en gracia y distribuye gracia, y gracia fluye de este trono. Tanto así que es llamado un trono de gracia. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ayudar, encontrar ayuda en tiempo de necesidad. Es lo que podemos hacer hoy. De esto se trata la Navidad. No es meramente echando un vistazo atrás y sentirnos todos calor humano y sacar los suéteres rojos, y tiene que ver con confianza, acercarnos, seguir acercándonos al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro en tiempo de necesidad. Cientos de personas entrando hoy con cientos de diferentes necesidades en diferentes tiempos y estaciones de la vida, enfrentando diferentes batallas. Algunos vienen hoy y no se sienten que pueden ser amados. Y Jesús está diciendo, escucha, mi amor es primero. Yo amo primero. El amor de Jesús es tan rápido, y Él le amará a usted antes de que usted siquiera pueda sentirse amado. Le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. La razón que usted está aquí es porque Él está atrayendo, tiene un mensaje para usted. Algunos se sienten como que no pueden ser perdonados. Si mi pecado fuese puesto en esa escena, en esa pantalla, no hay manera en que se me permitiría estar aquí. Y Jesús dice, no, eso es exactamente por la razón que vine a morir. Acerquémonos. Acerquémonos, no hay calificación o cualificación en esto. Y si usted siente que debiera ser perdonado, tal vez no está listo para ser perdonado. Si usted piensa que merece acceso a un Dios santo, usted no entiende. Acerquémonos, quienes no pensamos que debemos estar aquí, acercarnos. Adelante. Deseche la vergüenza. Tengo temor que muchos de nosotros cuando vemos alrededor a este mundo con el nivel de dolor y quebranto, especialmente si ha viajado o ha encontrado lugares quebrantados aquí en los Estados Unidos, alrededor del mundo, pero puede comenzar a sentir como, Señor, mis problemas son tan pequeños, necesito hacer fuerza y esforzarme, porque tú necesitas atender a personas que de veras necesitan atención. Este es un rechazo pleno de lo que usted acaba de escuchar de Dios. Acerquémonos. Sea que usted piensa que sus problemas son grandes o pequeños, Él empatiza con usted. Sea que sus problemas sean occidentales o sumarísticos, que es un quebranto diferente de otros tipos de quebranto, pero es todo quebranto. Y necesitamos a Jesús. Y no ayuda nada el seguir manteniéndole a distancia y pensando que vamos a poder hacer suficientemente esfuerzo para estar suficientemente espirituales para Él. No, Él está diciéndole a usted hoy, ven, acércate. Soy un sumo sacerdote. Quien sabe exactamente lo que necesitas. Gracia para ayudar en tiempo de necesidad. Él es uno que siente. Él es uno que ayuda. Él es aquel a quien necesitamos hoy. Oremos. Él es el que arregla, el que rige y el que siente. Padre, estamos pidiendo que tu Espíritu continúe moviendo muy personalmente en nosotros como pueblo, colectivamente, pero también individualmente, aplicando tu palabra, que es activa y está activa y viva a nuestra necesidad. Gracia para ayudar en tiempo de necesidad. Tú, Jesús, eres mucho más que meramente alguien que abrazas, mucho más que meramente alguien que corrige. Tú eres un Salvador quien toma nuestro pesar, nuestro pecado, nuestra amargura, nuestra vergüenza. Tú la pones toda sobre ti mismo. Tú mueres por nosotros y luego resucitaste y atravesaste los cielos en victoria, inmolando y destruyendo a cada enemigo y acercándote a los quebrantados de corazón. Así que, Padre, te pido que haya muchos, muchos aquí ahorita que puedan decir, Jesús, te necesito. Te necesito a ti en este momento, justo donde estoy. No esperando para llegar a donde creo que debo estar, para ser aceptable, sentirme bien respecto a ti, pero ahorita, Señor, tú nos has traído aquí hoy para encontrarnos. Tú entiendes. Tú sientes nuestro dolor. No condonas nuestro pecado, pero lloras con nosotros. Y luego tu sangre lava nuestro pecado. Tu resurrección nos mueve a un lugar de victoria. Nos has llamado a andar contigo esta mañana, una jornada de fe, a medida que nos transformas a tu imagen, de un grado de gloria a otra. Señor, yo pido que si hay algunos hoy aquí que no te conocen, que hoy sea el día, que esta Navidad sea la Navidad de confiar en ti, de volverse de nuestras propias habilidades. Escucha nuestras oraciones ahora al clamar a ti. Acerquémonos, pues, con confianza al trono de la gracia, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gracias, Espíritu. Gracias por hacer tu obra en el nombre de Jesús. Pongámonos de pie en responsiva y al cantar juntos, hagamos este un tiempo de regocijo. Si usted necesita orar con alguien, tome a alguien cerca de usted. Muchos de nosotros con gozo oraremos con usted. Pero regocijémonos en nuestro Salvador Jesucristo, quien nos invita a acercarnos. ¿Quién es aquel en distante establo y pesebre, a cuyos pies los pastores se postran. Es el Señor, la maravillosa historia. Es el Rey de Gloria. A sus pies humildemente caemos, nos postramos. Coronadle, coronadle, Señor de todos. ¿Quién es aquel que está en profundo pesar, ayunando en el desierto? Es el Señor, oh maravillosa historia. Es el Señor, el Rey de Gloria. A sus pies humildemente nos postramos. Coronadle, Señor de todo. ¿Quién es aquel en aquel establo ante cuyos pies los pastores se postran? Es el Señor, la maravillosa historia. Es el Señor, el Rey de Gloria. A sus pies humildemente nos postramos. Coronadle, coronadle, Señor de todos. A sus pies humildemente cantamos y nos postramos. Coronadle, coronadle, Señor de todo. Oh, santa la noche. Las estrellas están brillando. Es la noche del nacimiento de nuestro Salvador. Largo tiempo estuvo el mundo doliéndose en pecado y en error, hasta que Él apareció y el alma sintió su valor. Un gozo de esperanza. El mundo cansado se regocija, porque allá irrumpe una mañana gloriosa y nueva. Caer postrados sobre vuestras rodillas, escuchar las voces angelicales. Oh noche divina, oh noche cuando Cristo nació.